Romanos capítulo 13, versos 11 a 14. Vamos a leerlos y después vamos a volver a analizarlos frase por frase. Dice verso 11, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Muy bien, hasta ahora el capítulo 3 de Romanos nos ha hablado mayormente de nuestra relación hacia el gobierno y también nuestra relación hacia nuestros prójimos. Pero en verso 11 vamos a ver que cambia un poco otra vez el tema y nos habla de una forma práctica que nosotros como creyentes podemos y debemos vivir en lo que son los últimos tiempos. Entonces, comenzando en versículo 11, Pablo dice, y esto conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo, hermanos, entendiendo el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Pablo había escrito en otras epístolas de que estamos en los postreros días. Y sabemos que es así por las características que Pablo da de la prevalencia del pecado, del odio hacia Jesucristo, odio hacia Dios. Y qué bueno saber que nosotros podemos entender los tiempos en que estamos viviendo. Vayan a 1 Crónicas, capítulo 12. Porque esta frase de conocer o entender los tiempos aparece en el Antiguo Testamento. Y van a ver algo muy importante aquí. 1 de Crónicas, capítulo 12 y versículo 32. Dice la Biblia, y de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Algo extraño, dice este versículo, mencionando los hijos de Israel por sus tribus, y cuando llega los hijos de Isaacar, dice que 200 de estos jefes, de estos principales, eran entendidos en los tiempos. Tenían conocimiento que no todos tenían. Pero es una cosa entender los tiempos en que uno está viviendo, pero más provechoso es lo que vemos a continuación. Que sabían lo que Israel debía hacer. Qué bueno que podían entender el clima de sus tiempos en cuanto a su ambiente, en cuanto a su actitud hacia Dios, sus enemigos. Pero ellos sabían lo que Israel debía hacer en esos tiempos, pero no para ahí, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Lo que vemos aquí es un grupo de personas, los hijos de Isaacar, tuvieron conocimiento los tiempos, entendieron los tiempos en que estaban viviendo. Usaron su conocimiento para formar un plan sobre lo que Israel debía hacer. Luego relataron ese plan a sus hermanos y sus hermanos seguían su buen consejo. Otra vez Romanos 13. Verso 11, Pablo dice, y esto conociendo el tiempo. Igual que aquellos hijos de Isaacar. Pablo conoce el tiempo y nosotros podemos conocer el tiempo en que estamos viviendo. Ahora bien, ¿cuál es el consejo de Pablo? Que es ya hora de levantarnos del sueño. Hermanos, esto es buen consejo que Pablo da a sus hermanos en Cristo. Igual como aquellos hijos de Isaacar daban buen consejo a sus hermanos y sus hermanos escucharon su consejo, Pablo aquí da consejo no solamente a la iglesia en Roma, sino a cualquier creyente que lee esta carta, que es hora, es tiempo de levantarnos del sueño. Hermanos, el sueño para el creyente puede referirse en ciertos casos a la muerte de un creyente. Bien lo sabemos. A veces la Biblia usa el dormir o el sueño del cristiano de esa manera. Pero no es el contexto de Romanos 13, verso 11. ¿Por qué lo sé? Porque Pablo manda a levantarnos del sueño. Hermanos, cuando un cristiano fallece, él o ella no es responsable para levantarse él mismo del sueño. Es Dios que lo va a hacer un día. Pero aquí Pablo habla de que tenemos el poder para levantarnos del sueño. Así que aquí el sueño hace referencia a un estado de inactividad o pereza espiritual. Van a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Pablo dice, conociendo el tiempo en que estamos viviendo, es hora de levantarnos del sueño. Proverbios 6, verso 9, dice la Biblia, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Hermanos, la Biblia aprueba el reposo, el dormir, el descanso, pues es necesario. Dios que formó nuestros cuerpos, también nos hizo con la necesidad de descansar todos los días. Ahora bien, hay tiempo de descansar y hay tiempo de levantarse del sueño. En Proverbios 6 hace referencia a una persona que duerme tanto que la hora que deben estar activos y haciendo algo están durmiendo. Y él francamente dice, perezoso, ¿hasta cuándo te levantarás del sueño? Pablo está diciendo, Romanos 13, verso 11, aunque no dice perezoso, es implicado. Que si usted está durmiendo, espiritualmente hablando, cuando es tiempo de ser activo para el Señor, eres perezoso y es tiempo de que te levantes del sueño. ¿Sabe? En los evangelios tenemos un par de ejemplos donde no cualquier creyente mediocre, sino discípulos del círculo anterior, Pedro, Jacobo y Juan, se quedaron literalmente dormidos cuando debían estar orando con Jesús. Va en Lucas 9. Vamos a ver un ejemplo de esto. Lucas 9. Y en este capítulo Jesús subió con sus discípulos, con tres de ellos, al monte de Transfiguración, donde su apariencia física cambió y fue una prefiguración de cómo iba a ser, o cómo va a ser, mejor dicho, en su reino. En Lucas 9, versículo 28, dice, y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Paremos ahí. Jesús, cuando escogió a estos discípulos para ir al monte con él, el propósito del viaje era para orar. Dice que subieron a orar. Ellos no sabían qué iban a ver allá. Jesús sabía, pero él no les dijo nada. Verso 29. Y entre tanto que oraba, noten, singular. Jesús está orando. ¿Qué están haciendo los otros? Veremos en un momento. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y como despertaron, vieron su majestad y aquellos dos varones que estaban con él. Al tiempo que Jesús estaba orando en este monte, y después de orar, Moisés y Elías aparecen a hablar con Jesús. Todo ese tiempo, los discípulos estaban durmiendo. Parece ser que al final de ese diálogo entre Jesús y Moisés y Elías, por fin se levantan del sueño, se despiertan los discípulos en verso 32, logran ver un poco de su majestad. ¿Saben? Por poco. No sé si era por 2 minutos o por media hora. Por poco. A causa del sueño, no logran ver este escenario majestuoso de ver a Jesucristo en toda su gloria y en toda su majestad. Dios tuvo misericordia para con ellos, despertándolos o dejándolos despertar para que pudiesen ver esto. Ellos fueron llevados al monte con Jesús para orar. en vez de orar, se duermen. Y por poco pierden una gran bendición. Ellos, al final del ministerio terrenal de Jesús, otra vez van a otro lugar a orar con Jesús, al huerto. Van a Mateo 26. Y ustedes conocen la historia. Donde Jesús está en la víspera de su crucifixión, con gran angustia, y llevó tres discípulos con él para orar con él en el huerto. Y otra vez Jesús estaba orando. Y cada vez que ve a sus discípulos están durmiendo, los despierta, los manda a orar y él va más adelante a orar otra vez. Miren lo que dice en versículo 41. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Tres veces en este capítulo se duermen los discípulos mientras Jesús oraba. Esto es la debilidad de la carne. Pero fíjense, lo que la carne no quería hacer es lo que el espíritu necesita para no entrar en tentación. Tres veces fueron encargados a orar, tres veces están durmiendo. Jesús hace la conclusión en verso 41 que deben velar y orar para no entrar en tentación. Fíjense, hermanos, la carne desprecia la oración, pero el espíritu necesita la oración para no entrar o caer en tentación. Así que tenemos que vencer a nuestra carne, levantarnos del sueño y específicamente aquí ser guerreros de oración. Pero podemos ampliar un poco este significado de levantarnos del sueño y decir ser activos para el Señor. Romanos 13. Y ahora Pablo, después de mandarnos levantarnos del sueño, nos da la razón por qué. Al final de verso 11, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Nuestra salvación es más cerca que nunca. En este lugar, en este santuario, hay gentes que han sido salvas por menos de 5 años, otros tal vez 10 años, otros 20 años o 30 años. Pero ¿sabe lo que todos tenemos en común? Estamos más cerca a nuestra salvación que el día que fuimos salvos. Pastor, pero la manera que lo está diciendo implica que la salvación es aún futura. Bien, es futura. Y es pasada y es presente. ¿Cómo es esto? Van en 2 Corintios capítulo 1. Me recuerdo que no hace mucho, creo que fue en la escuela dominical con los adultos. Hace un par de meses, más o menos, 3 meses, 4 meses, no me recuerdo. Hablando de los hijos de Israel, hablamos de esto mismo. Las tres facetas de nuestra salvación. 2 Corintios 1, versos 9 y 10. Dice, mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en que Dios que levanta a los muertos, el cual nos libró, tiempo pasado, y libra, tiempo presente, de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará. Salvación en el pasado, salvación en el presente, salvación en el futuro. Hermanos, la salvación que ya recibimos es salvación del castigo del pecado. No tenemos por qué temer que si vamos al infierno o no, esa salvación pasada, esa faceta de la salvación, el pasado, Dios se encargó de eso. La salvación presente es liberación del poder del pecado. Y la futura faceta de nuestra salvación es liberación de la presencia del pecado. Porque por más santos que seamos a nivel individual, vivimos en un mundo bien pecaminoso. Hasta el día que seamos arrebatados de aquí o que nos muramos, seremos librados de la presencia del pecado. Así que salvación en el pasado, librados del castigo del pecado. Salvación en el presente, librados del poder del pecado. Y salvación en el futuro, liberación de la presencia del pecado. Aún con los hijos de Israel tenemos un tipo de esto. ¿Se recuerda la noche que salieron de Egipto y celebraron la Pascua? La sangre de un cordero fue derramada, aplicada a sus puertas y ellos salieron de la esclavitud. La primera fase de salvación. Después, cuando se enfrentaron con el Mar Rojo y Faraón atrás con sus ejércitos, Dios abrió un camino. Salvación durante toda esa jornada, salvación presente. Pero sabe, durante toda esa jornada tenían una esperanza mayor. ¿De qué? De un día entrar a la tierra prometida. Salvación del el pasado, presente y el futuro. Romanos 13, verso 12 ahora. La noche ha pasado y ha llegado el día. Pablo hace mención aquí de una distinción entre noche y día. Y él no está hablando, hermanos, de un tiempo según indica el reloj. Que bueno, ya son las 7 de la noche. Esperamos que amanezca. Está hablando de un tiempo en la vida de una persona. Hermanos, desde el principio las tinieblas son asociadas con la noche y la luz con el día. En Génesis 1, verso 5, Dios llamó noche a las tinieblas y la luz llamó el día. Así cuando vemos una separación de noche y día, o luz y tinieblas, estamos viendo contrastes opuestos. Y es lo que vamos a ver ahora, en lo que está diciendo Pablo, entre que la noche ha pasado y ha llegado el día. 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2 y verso 8. Dice la Biblia, otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. Igual que Pablo, Juan hace referencia a unas tinieblas pasadas y una luz presente. Es más, él dice una verdadera luz que ya alumbra. Muy bien, hermanos. Sabemos que Jesús dice, o dijo, yo soy la luz del mundo. Juan 8, 12, Juan 9, 5. Entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo. Y así dijo sus creyentes. Pero hoy en día, Jesús no está andando en esta tierra. ¿Será que ahora el mundo está sin luz? No, porque Mateo 5, 14, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? ¿Porque somos tan buenos? No, porque nosotros reflejamos la luz de Jesucristo. De igual manera que la luna por sí no tiene luz, sino refleja la luz que absorbe del sol, así somos nosotros llamados hijos de luz. Efesios capítulo 5. Y la Biblia habla mucho de esto, de nuestra relación con Jesús, hijos de luz, lumbreras en este mundo. Efesios 5, verso 8. Dice, porque en otro tiempo, nota en el pasado, erais tinieblas. Mas ahora, ¿qué pasó? La noche ha pasado. La noche ha pasado. Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ya no estamos en tinieblas, hermanos. Eso fue el tiempo pasado. Si no, somos luz en el Señor. Muy importante notar esa distinción. Y debemos andar como hijos de luz. Nos dice que una forma específica en que un creyente debe de andar. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Pablo escribió de esta comparación de luz y tinieblas, día y noche, a esta iglesia en Tesalónica. Capítulo 5, leamos versículos 4 a 8. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no dormamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Mas nosotros que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cote de fe y de caridad, y la esperanza de salud por yelmo. Noten, hijos de luz, hijos del día, en contraste a los que son de la noche y de las tinieblas. Ellos son los que están durmiendo, se duermen, mientras nosotros estamos velando y somos sobrios. Así que la gran distinción, hermanos, entre la luz y las tinieblas. Ahora bien, Romanos 13, verso 12. Entendiendo la diferencia entre noche y día, ahora Pablo nos manda hacer algo. Verso 12. Echemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Entendiendo que no somos de la noche, es lógico entonces que no debemos andar produciendo obras de la noche, si somos hijos del día e hijos de la luz. Nos manda echar de nosotros, es despojar de nosotros lo que son características y obras de las tinieblas. En Efesios 5, verso 11 dice, no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, más bien redarguidlas. Debemos notar que esto fue escrito a creyentes, de echar las obras de las tinieblas, que implica que es posible que óiganme muy bien, que un creyente, no un cristiano, que un creyente todavía tenga vestigios del viejo hombre. ¿Por qué? Porque desde el día que somos salvos, nosotros somos un, por decirlo así, proyecto de construcción. Dios está trabajando en nosotros. Y es cierto que hay personas que de la noche a la mañana dejan todos los vicios de un solo. Hay otros que les toma un tiempo. Pero lo cierto es que todos tenemos algo, algún vestigio remanente de la vida vieja, del hombre viejo, que debemos despojar, debemos desechar de nuestras vidas. Ahora bien, después de desechar lo malo, somos mandados a vestirnos las armas de luz. Vayan a 2 Corintios 6. 2 Corintios capítulo 6, verso 7. Las armas de luz, vemos en varios libros de la Biblia, en Corintios, como en Efesios, como en Tesalonicenses. 2 Corintios 6, verso 7, dice, en palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia a diestro y a siniestro. Si usted lee todo este capítulo, van a ver que Pablo está hablando de su ministerio. Así que las armas de luz son armas de justicia. Son cosas que promueven a la justicia y la santidad. Ahora bien, Efesios 6 es otro pasaje que nos habla armadura de Dios. Vamos allá, Efesios 6. Yo creo que todos han escuchado la lista de armas para el creyente. En Efesios 6, vamos a leer desde el versículo 11 hasta 18. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Ahora bien, lo que vemos aquí, hermanos, es que la armadura de Dios tiene varias piezas. Debemos verdad, justicia, paz, fe, salvación, palabra de Dios y oración. Es la lista que Pablo nos da aquí. Ahora bien, noten muy bien lo que dice en versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Implica que si no nos vestimos de toda la armadura de Dios, no podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, hoy día me puse justicia, pero no verdad. Hoy día me puse fe y salvación, pero no paz. Bueno, no puedes estar firme contra las acechanzas del diablo. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Otra vez, si no cumplimos con la primera parte de tomar toda la armadura de Dios, entonces no podemos resistir a las tentaciones ni a las acechanzas del diablo. Ahora bien, lo que vemos aquí en Romanos 13, volvamos allá, Romanos 13, verso 12, son dos clases de vestuario que podemos elegir. O las obras de las tinieblas o las armas de luz. Y esta decisión es hecha diariamente. Y debe de ser hecha diariamente a favor de las armas de luz hasta que sea un hábito continuo en nuestras vidas. Cuando llegamos al verso 14 vamos a hablar más sobre eso. Verso 13 ahora, Romanos 13, 13. Andemos como de día, honestamente. Después de vestirnos de las armas de luz, somos mandados ahora a andar honestamente. Ahora bien, para que entendamos lo que es andar honestamente, Pablo nos dice seis cosas, seis pecados, que si hacemos esos pecados, no estamos andando honestamente. Hace un contraste. O andar honestamente o andar en esto. Muy bien, seis cosas. Primero dice glotonerías. Eso es que come en exceso y con ansia. Borracheras. Bueno, dado al alcohol. Vayan a Deuteronomio 21. Deuteronomio 21. Es curioso que esta pareja, glotonerías y borracheras, se encuentra frecuentemente en la Biblia. Uno con el otro. Y vamos a ver en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 21, verso 20. Habla de un padre y una madre que toma a su hijo rebelde. Verso 18. Que aún siendo castigado, no quiere obedecer. Verso 20 dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. ¿Y sabe? En el Antiguo Testamento esto conllevaba la pena de muerte, verso 21. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Me imagino que muchos se murieron apedreados. No, probablemente muy pocos. ¿Saben por qué? Porque cuando escucharon que eso fue el castigo, dijeron, bueno, mejor no cometa ese pecado. O cuando vieron el primero ser apedreado, dijeron, bueno, esto ya es serio. Esto ya es un asunto serio. Hay mucha gente que se equivoca cuando leen la Biblia. Cuando leen que cuando un hijo, si un hijo, por ejemplo, golpea a sus papás, podría ser apedreado. O si blasfemare y maldijere a sus papás, que iba a morir. Bueno, ¿cuántos muertos tienen que haber? Porque lo estamos viendo ahora, en nuestros tiempos. Sí, si esa ley se aplicara hoy día, habría muchos muertos. Por supuesto. Pero para ser justo, en ese entonces no existía esa epidemia, esa plaga de niños malcriados por leyes divinas de Dios como estas, leyes fuertes. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la glotonería con la borrachera? Lucas 21. Lucas 21. Dice, pastor, eso es el Antiguo Testamento. Ya no estamos bajo la ley. Sí, qué bueno. Bien por ti, bien por mí. Pero Lucas 21, nuestro dulce Señor Jesús está hablando. Verso 34. Dice, y mirad por vosotros. Si usted lee el contexto mayor, está hablando de los tiempos finales antes de su venida. Y mirad por vosotros. 34. Que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Noten. Jesús dice que la glotonería y la embriaguez son pecados ¿de qué? ¿Del cuerpo? Del corazón. Claro, su manifestación es en el cuerpo. Pero Jesús dice, guarden, miren por vuestros corazones. Porque demuestra una falta de dominio propio. Demuestra el querer ser bajo otro espíritu. Por eso la gente se emborracha. Para estar bajo otro espíritu. Y lamentablemente, hermanos, eso no es andar honestamente como nos habla el apóstol Pablo. Sigamos, Romanos 13, verso 12. Después de esa pareja, glotonería y borrachera, dice, lechos y disoluciones. La palabra lechos nos habla de pecados sexuales, igual que disoluciones. Van a Hebreos 13. Hebreos capítulo 13. Obviamente un lecho es una cama. Y no hay nada malo con tener su propia cama. No es lo que está condenando aquí. Sino en Hebreos 13, verso 4. Dice, honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dios aprueba, Dios sanciona el matrimonio y la cama matrimonial. Mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Dice el autor de Hebreos, no hay nada malo con el hecho matrimonial. No hay nada malo con el matrimonio. Pero los que no se casan, pero hacen lo que hacen los casados, van a ser juzgados por Dios. Es lo que él dice. Lechos y disoluciones. Hermanos, no podemos justificar o tolerar estos pecados sexuales en la vida de un creyente. Eso no es andar honestamente, como Pablo nos manda andar. Después dice, no en pendencias y envidia. Pendencias, contienda, riño, conflicto, disputa. Y envidia, y celo y todo eso, muchas veces es la causa de aquellos conflictos. Ambos son obras de la carne, en Gálatas 5, verso 19 a 21. Tal vez usted dice, bueno, yo estoy bien ahí, porque ni me recuerdo la última vez que peleé con alguien. Con puños. Y la verdad, yo, analizando mi vida, tal vez con un hermano, o bromeando con los amigos, pero no, yo nunca he estado en una pelea así, de puños. Pero sabe, la Biblia nos habla de otras contiendas. Vayan a 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6. verso 4. Si usted mira el contexto, el verso 3 está hablando de alguien que no confirma las sanas palabras del Señor Jesucristo. ¿Cómo Pablo escribe una persona así? Verso 4. Es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maldicencias, malas sospechas. Bueno, verso 4. Contiendas de palabras. Querer entrar en conflicto con alguien, verbal, un debate, tal vez por cuestión de orgullo, para mostrar a otra persona que tú sabes más que ellos. Contiende de palabras. Y como pueden ver, Pablo no tiene nada bueno que decir sobre esas personas en verso 4. Dice que son hinchados, orgullosos, vanagloriosos. No saben nada, aunque creen que lo saben todo. Así que estamos viendo que es esta forma de andar, en pendencias, envidia, lechos, desilusiones, glotonerías y borracheras, no es digno del andar cristiano. Esto no es andar honestamente. Verso 14 ahora, Romanos 13, verso 14. El último pasaje. Mas, vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. El antídoto para no hacer estos pecados, verso 13, es vestirse del Señor Jesucristo. Y tal vez están pensando, bueno, ¿en qué forma práctica pueda yo vestirme de un hombre que ni siquiera está aquí en presencia física? Y aunque él estuviera aquí en medio mío, ¿cómo yo voy a vestirme del Señor Jesús? Obviamente, hermanos, Pablo está usando una ilustración. Igual que en verso 12 vemos la palabra vestir. Vestir las armas de luz. Vestirnos del Señor Jesucristo. Gálatas 3. Cuando hablamos de vestir o vestuario, vestimenta, estamos hablando de algo visible. Ustedes pueden ver el vestuario que yo tengo, y yo su vestuario. Es algo visible y algo público. Muy bien, Gálatas 3, verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Muy bien, diré esto, que yo creo que la palabra bautizar ahí puede tener más de un significado. Pero si vamos a usarlo en esta noche con bautismo en agua. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. ¿Sabe? En el libro de Hechos, cuando alguien escuchó la predicación y creyó a la palabra de Dios, recibieron la palabra, fueron bautizados. ¿Y sabe? No fue hecho en secreto. Fue una confesión pública de su fe en Jesucristo. Y Pablo dice, los que han sido bautizados en Cristo, en el nombre de Cristo, son vestidos de Cristo. Han dejado saber, fuesen a dos personas o a 200 personas, públicamente, visiblemente, han declarado que son creyentes en Jesucristo. Eso es vestirse del Señor Jesucristo. Vestirse de Cristo tiene que ver con imitarlo de tal forma que nos pueden llamar cristianos. Van a Hechos 11. No es primera vez ni será última vez que hago hincapié en decirles. La palabra cristiano es una palabra muy especial. Yo sé que por la forma que es usado hoy en día, uno tal vez piensa que se encuentra cientos de veces en la Biblia. No es cierto. 3 veces. Pero es usada tan ligeramente que cuando hacen encuestas de los habitantes de este país, ¿cuándo son cristianos? Y dicen los poles que 80% son cristianos. Implica que no tienen idea de lo que es ser un cristiano. Ni idea tienen. Los que dicen sí soy cristiano, piensan que bueno, el hecho de que yo crea que ha existido Jesús o que yo frecuente una vez al año en la iglesia que soy cristiano. Están bien equivocados. Bien equivocados. Hechos 11, verso 26. Vestirnos del Señor Jesucristo, hermanos, es vivir de una forma que imita tanto a la vida de Jesús que cuando la gente nos ve, dicen, bueno, la única palabra que viene a mi mente y la única persona que viene a mi mente cuando yo los veo hablar o escucho hablar o los veo vivir es Cristo. Lo voy a llamar cristiano. Hechos 11, verso 26. Y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Muy bien. Varias cosas que notar aquí. Primero, ellos no se llamaron cristianos. Ellos fueron llamados cristianos por otros. Ahora bien, ¿por qué creen ustedes que fueron llamados cristianos? ¿Porque vivieron como Satanás? No, todo lo contrario. Porque vivieron como Cristo. Y los que aún tienen recuerdos de cómo era Jesús, los que habían sido contemporáneos con él, dijeron, bueno, como yo los estoy viendo, como veo que aman a su prójimo, como veo cómo les predican, tenemos que llamarlos cristianos. Porque su andar es digno de ese término. Fueron llamados cristianos. ¿Quiénes? Los discípulos, los seguidores. No los profesantes, los seguidores. Hechos 26, verso 28. Bueno, desde el 27. Hechos 26 y versículos 27 y 28. Dice, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Miren esto. En verso 27, Pablo pregunta a Agripa si creía. Y yo no sé si Agripa hizo señal de que sí o que Pablo pudo percibir de que sí. Pero Pablo afirma, yo sé que crees. Y en verso 28, Agripa revela algo muy importante. Dice por poco, casi me persuades a ser cristiano. Hermano, ser cristiano es algo que tú eres. No es un trabajo, una ocupación que tú ejerces por 8 horas al día. Dijo Agripa, casi me persuades a ser cristiano. No le preguntó, bueno, yo soy cristiano porque yo creo en esto. No, a ser un cristiano. Primero de Pedro 4. La última vez que hallamos la palabra cristiano en la Biblia, les dije 3 veces, nada más. Primero de Pedro 4 y verso 16. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Vemos aquí que un cristiano padece, sufre. Pero un cristiano nunca se va a avergonzar, ni de Cristo, ni de la cadena, ni de nada que tiene que ver con la palabra de Dios. Antes bien, glorifica a Dios. Así hizo Jesús. ¿Cuándo padeció? Glorificó a Dios. ¿Qué hacen los cristianos, los pequeños cristos? Lo mismo que hizo el Maestro. Así que vestirnos de Cristo es tomar la decisión diaria de públicamente y visiblemente vivir de una manera que da gloria y honra al Padre, imitando al Señor Jesucristo. Eso es vestirse de Jesucristo. Ahora bien, por último, Romanos 13, verso 14. mas vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. La carne con sus deseos es presentada como el opuesto del vestirse del Señor Jesucristo. Ahora bien, debemos entender que el pecado inicia con un pensamiento o con una emoción. Así inicia. Así inicia. Una semilla plantada en el corazón. Cualquier persona que hace violencia contra otra persona, antes de ellos aplanar el gatillo o tomar la espada o lo que fuese para hacer daño al otro, emociones y pensamientos hallaron tierra fértil en su corazón. Después hicieron lo que hicieron. Y podemos hablar de cualquier pecado. Pero tiene su inicio en un pensamiento o en una emoción. Y cuando esos pensamientos inician en la vida de un creyente y no son descartados, rechazados, sino hecho caso, prestado atención, verso 14, se convierte en pecado. Al contemplar el pecado, o hacerle caso, nos ponemos en la boca del león. Y sabe, no importa cuántos años tú tienes de ser salvo, no importa cuánta fuerza espiritual, cuánta madurez espiritual tú hayas alcanzado, si juegas con fuego te vas a quemar. Si haces caso al pecado, vas a cometer el pecado. Vamos a 2 Samuel 2. Vamos a terminar con una ilustración aquí. 2 Samuel capítulo 2. Verso 17 a 23. Y al parecer, lo que vamos a leer no tiene nada que ver con pecado y con tentación. Pero espero mostrarles de que sí tiene mucho que ver. 2 Samuel 2, verso 17 a 23. Dice: y hubo aquel día una batalla muy recia, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos de los siervos de David. Y estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab y Abisaí y Asael. Este Asael era suelto de pies como un corzo del campo. Bien veloz este muchacho, Asael. De los tres hijos, Asael es reconocido por su velocidad, pies ligeros. Muy bien, verso 19. El cual Asael siguió a Abner, yendo tras de él sin apartarse a diestra ni a siniestra. Abner y Asael eran enemigos. O sea, estaban peleando por guerras, por ejércitos opuestos, facciones opuestas. Abner de la casa de Saúl, Asael de la casa de David. Y vemos que Asael está persiguiendo a Abner, el general. Verso 20. Y Abner miró atrás y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y agárrate a algunos mancebos y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Lo que vemos es que Abner realmente no quiso bregar con Asael. Él era un general y Asael tenía vínculo familiar con David. Y bueno, mejor busca otro muchacho. Déjame a un lado. Asael no quiso. Verso 22. Y Abner tornó a decir a Asael: apártate de en pos de mí, porque te heriré derribándote en tierra. Y después, ¿cómo levantaré mi rostro a tu hermano Joab? Abner tuvo algo de miedo de tener que rendir cuentas al hermano de Asael, que era Joab, que era un hombre bien sangriento. Y dijo: mira, Asael, ya te he dicho, vete de aquí, o si no voy a tener que matarte, le dice. Lo voy a hacer, pero no quiero hacerlo así, vete de aquí. Todo este tiempo, vemos que Asael no se aparta ni a un lado ni a otro. Y parece ser que no está interesado en pelear con él, porque si hubiese querido hacerlo ya lo ataca. Pero lo está como persiguiendo. se pone de cerca, habla, dice algo y tal vez retrocede un poco, pero ahí está cerca. No olvidemos de la característica que vimos de Asael en verso 18. Veloz, rápido en los pies. Y al parecer, Abner está de pie también. O sea, no tenía la ventaja de tener un caballo. Ambos estaban de pie. Verso 23. Y no queriendo él irse, hiriólo Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla. Y salióle la lanza por las espaldas y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se paraban. Este muchacho, Asael, después de escuchar una y dos veces, véteme de aquí, no te acerques a mí, voy a tener que matar, no lo hagas. Se quedó ahí jugando, por decirlo así, con el peligro. ¿Y sabe lo que pensaba Asael? ¿Cómo era veloz? No, si yo veo que se acerca a mí, voy a salir huyendo. Y él no me alcanza. Yo soy rápido, soy bien rápido, bien ligero. Por eso la Biblia habla de esa característica de él, que tenía pies sueltos como un venado, hermanos. Bien veloz este muchacho. Y todo el tiempo que estaba cerca de Abner, pensó que, bueno, yo sé que hay un peligro ahí, pero si yo veo que él viene contra mí, si yo veo que se acerca, entonces voy a salir huyendo. ¿Sabe qué pasó? Murió aquel día como necio. ¿Por qué? Porque no tuvo oportunidad de salir. Bien tuvo oportunidad. Si no, confió en sus propias fuerzas para esquivar ese peligro y se murió como necio. ¿Qué tiene que ver con la tentación? Mucho que ver. Bueno, yo sé mis límites. Yo puedo ir a aquel lugar, hablar con aquella persona, o estar con esta persona, o aquella persona, y yo sé dónde está mi límite. Yo tengo fuerza espiritual. Bien, bien ligero como Asael. Bien ligero. Hermanos, este muchacho murió, no, otra vez, no por falta de aviso. Bien fue avisado, pero confió en sus propias habilidades para huir del peligro y murió como necio. ¿Cuántas veces no hemos caído en pecado? Porque confiamos en nuestras propias fuerzas espirituales y al final del día derrotado. Por eso dice Pablo, vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso del pecado. No lo hagas caso. No prestes atención a los pensamientos de iniquidad que están en tu corazón o están en tu mente. Descarte esos pensamientos. Porque entre más que usted lo contemple, se va a hacer realidad. Muy bien. Eso termina, hermanos, la enseñanza de Romanos 13 en esta noche. La semana que viene, vamos a dar inicio a un nuevo capítulo, Romanos capítulo 14. Muy bien, ¿preguntas, comentarios sobre algo?